Estamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año vía web y Mini Connected sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales si realizas el registro completo. Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usiasmar, Pista de Silla Valencia y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.
Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La agrupación de tráfico de la Guardia Civil, por cierto, estará un guardia civil hoy con nosotros, en cumplimiento de las competencias encomendadas en materia de seguridad vial, ha investigado a un varón de 40 años de edad como presunto autor de un delito de falsedad documental. Y lo habrán escuchado en los servicios informativos. Llevaba un permiso de conducir falso. Totalmente falso. Pero cuidado, en principio parecía que era de la República Checa, algo similar, y allí le dijeron que ahí no existía, porque lo llevaba de la República del Menda Lerenda. Del errante, para ser exactos, errante Menda Lerenda. Este era el documento que llevaba este conductor, y como es viernes, bueno, pues comenzamos con una noticia así. Pero es que el Menda Lerenda parece ser que ya tiene su historia, ¿eh? Hemos buscado a través de internet y ya en el 18 fue localizado este Menda Lerenda con algún que otro documento falso. Bueno, pues hemos empezado, como digo, con esta noticia que creo que, bueno, por lo menos para un viernes está bien, ¿no? Es interesante y es divertida, entre comillas. Hoy hablaremos, por cierto, de los videojuegos. Se está llevando a cabo en Valencia el Dream Jack Valencia Online 2020, que es un congreso profesional del videojuego. Por supuesto que todo se está llevando a cabo online, aunque se desarrolla en Valencia. Bueno, como decía, David Diego dice que si uno juega al FIFA no puede llegar a ser Messi. A lo mejor Ronaldo sí, pero Messi no. Uy. Sin embargo, en el caso de los videojuegos, de carreras y de Fórmula 1, parece ser que sí, que puede ser un crack del mundo de la competición de las cuatro ruedas. Hablaremos, como digo, tendremos al director de Dream Jack Spain, a Javier Carrión, al final de nuestro programa. Y, por supuesto, tendremos la oportunidad de hablar de los clásicos. Estará Fernando Córdoba de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Bueno, está María José Alonso. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Buenas, bien.
Bien, ¿no? Te veo bien, lo que pasa es que no te veo mucho, ¿eh?
Ya, claro. Tapadita.
Estas cosas, ¿eh? Bueno, María José Alonso, ¿y hacía tiempo que no venías por aquí?
Pues por lo menos, bueno, desde antes del verano.
No, sí, mucho antes. Mucho antes del verano. Oye, y tienes ahora a tu derecha al jefe de programas de la cadena COPE. Sí, sí. Es tremendo. Yo
tengo aquí a Borja. Hola,
Borja, ¿qué tal?
Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
Oye, fantástico, encantado de estar aquí con vosotros. Y María José está estupenda, está estupendísima.
Tengo que venir más a menudo.
Bueno, tenemos a Borja Rodríguez como oyente habitual, que sé que nos escuchas todos los días.
Hombre, es que me tira siempre, vete para casa que me tienes que escuchar. Yo tengo que ir a todo correr a casa.
Y entonces, yo digo, pero hoy se queda con nosotros aquí en los estudios centrales de COPE más Valencia, porque hay un asunto que tenemos que tratar. Desgraciadamente, el Motorrock, Borja, este año no lo tendremos.
Bueno, no. Pues no, hombre, pero yo creo que hay una muy buena noticia, que es que vamos a celebrarlo el año que viene con doblemente, va a ser doble, yo creo.
¿Ah, sí?
¿No?
Vale.
Bueno, por lo menos las ganas van a ser dobles, las que vamos a tener todos, ¿no? Pero sí, es una lástima, mira, que hemos estado intentando estirarlo hasta el final, ver qué posibilidades había y... Y finalmente, pues todo el mundo lo ha entendido, ¿no? Es que es imposible, no hay manera, ni por un lado ni por otro, y la actualidad manda, y sobre todo, pues esto, hay que cuidarse, nos tenemos que cuidar todos, y una vez cuando superemos el coronavirus, estamos ya trabajando en la adaptación de lo que va a ser la cuarta edición, que debiera haber sido este año, del Motorrock 2021.
Sí. Hubiese sido este fin de semana, además, ¿no?
Hubiera sido este fin de semana, claro, con las pruebas del FinCEP Repsol. Claro. Fíjate. Exacto. Tú, ¿eh? Mm. Qué curioso.
Bueno, caramba. Pues las cosas vienen así, hay que tomarlas, y más vale ser precavidos,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí, era lo más...
Ya está. Sí, es lo correcto, es la decisión correcta.
Yo creo que sí.
El año que viene con más ganas.
Sí, es lo que nos está diciendo la gente, ¿no? Y, claro. Bueno, pues hemos tenido un feedback muy positivo en el sentido de que la gente, incluso dándonos ánimos y todo, ¿no? Yo creo que es al contrario. Nosotros tenemos que darles ánimos a ellos porque nos han apoyado durante estos tres últimos años, pues una barbaridad. Y la gente lo ha entendido y tiene unas ganas tremendas de, bueno, yo creo que todos, ¿no? De juntarnos y hacer algo normalito.
Sí,
¿no?
Eso es.
Y compartir unos kilómetros de ruta y charla.
Sí.
Y no, ya no me voy a tirar a los abrazos porque...
Sí,
porque
eso es más complicado, pero...
No lo tenemos todavía en mente, pero hacer algo de normalidad, sobre todo en la vida de moto y que nos dé el aire y bueno, pues yo creo que con este trabajo que vamos a llevar a lo largo de estos meses vamos a preparar un Motorrock 2021 en una idea, en un principio la idea es un poco la misma, ¿no? Intentar salir desde Valencia en ruta hasta el circuito Ricardo Tormo y allí pues todos los motorroqueros estar en nuestra zona y divertirnos de la mejor manera
¿Cuántos
posible.
¿Cuántos motorroqueros que dices tú hubo el año pasado? ¿Lo recuerdas más
el
o menos?
El año pasado sí, estuvimos casi 2.000. Sí.
1.900 y pico, casi 2.000.
Casi 2.000.
Sí.
¿Y este año se esperaba el doble, no? ¿O qué?
Hombre,
si hubiese esperado el doble.
No sabemos.
Ojalá.
Hombre, la verdad es que no sabemos, pero... ganas hay. La gente nos ha preguntado mucho. Sí que quería dar las gracias a todos los que nos están siguiendo por redes, a los que nos escuchan, que nos sigan a través de la página de Facebook, que es la de Motorrock FM, y hemos abierto también el nuevo canal de Instagram.
Correcto.
Que es arroba Motorrock FM. Y ahí vamos a empezar a colgar, pues eso, fotitos y...
Sí, además mola. Sí, sobre todo pues para no perder el hilo, ¿no? Para que haya una continuidad, porque este año está siendo, digamos, extraño en cuanto a que además somos gente que nos gusta mucho los fines de semana juntarnos.
Sí.
Y claro, esperas la última grande del año, que es esta, porque es que además así dice por un montón de gente, porque motivados por el sitio ya donde es, la ubicación, que les encanta que sea el circuito, acompañado de que hay carreras, acompañado pues de buena música, de buen ambiente, de buena comida. Entonces al final la gente está esperando ese fin de año, ¿no? Igual que los comienzos de año son la versión más invernal que pillan por Castilla y León, aquí se está esperando esta edición, ¿no? Entonces la gente pues necesita desfogarse también, ¿no? Y reencontrarse con los demás. Y bueno, pues este año no puede ser, pues el año que viene será más ampliado todavía, más tiempo para organizar más cositas, ¿no?
Sí,
y
con
hacer
más sorpresas, más novedades,
claro.
Intentar mejorarlo y sobre todo también dar un mensaje de ánimo a todos los, no solamente a los moteros, los motorroqueros, sino a toda la gente que nos está escuchando ahora, ¿no? Ese ánimo de que ahora nos tenemos que, bueno, pues cuidar, nos tenemos que aguantar de no hacer un montón de cosas que nos apetecería, pero siempre pensando en que va a ser para salir cuanto antes mejor y que salgamos todos bien, ¿no? Lo mejor posible, que salgamos con salud y a ver si sacan de una puñetera vez la vacuna.
Nos la pinchamos
dos o tres veces y ya empezamos a hacer vida normal, ¿no? Pero ese ánimo a todos.
Claro. Alonso, tú que estás acostumbrada a las concentraciones, ¿tú ves en Motorrock el año que viene o dentro de los próximos años una concentración tan importante como tenemos en algunas otras ciudades, incluso europeas?
Yo lo visiono. ¿Sí? Yo visiono fin de semana entero, que yo creo que sería lo ideal. Porque además se aprovecha el SINFEP, se aprovecha pues el buen clima que tenemos la suerte de tener en esta época del año aquí, y digamos sería la última, del último coletazo, pues haciendo también mototurismo por la Comunidad Valenciana.
Claro.
¿Por qué no? Porque tenemos muchas cosas muy cerquita y, bueno, se puede aprovechar la zona de acampada del circuito perfectamente para luego desde ahí hacer rutas por diferentes sitios y que la gente conozca la Comunidad Valenciana.
Sin duda, locura, tenemos un año entero para hacer eso.
Sí, vamos a darle, qué remedio que vamos a hacerle.
Yo te digo que sí, que venga, pa'lante.
Sí, nos sacamos la moto entero. En grupo, pero bueno, hay que sacarla individualmente, se saca, hay que sacarla. En la medida de lo posible tenemos que hacer cositas, ¿no? Pero bueno, esperaremos a 2021 para la cuarta edición del Motor Rock.
En cualquier caso, Motor Rock en las redes sociales continúa fuerte y muy fuerte. Incluso has dicho con la inauguración de Motor Rock FM, @MotorRockFM.
En Instagram, sí. En Instagram también, con fotitos. Y empezaremos a colgar, pues fotos de las anteriores ediciones. Tenemos fotos de... Ojo, es que hay un montón de gente, de compañeros, de amigos, que estuvieron en las ediciones anteriores. Hay fotos chulísimas que algunas, la mayoría están colgadas en el canal de Facebook, pero hay otras, son tantas que no hemos podido colgar todas. Hay instantáneas muy chulas, muy íntimas, muy diferentes, muy bien.
Yo tengo, no sé, prácticamente todo el teléfono lleno de fotografías del Motor Rock del año pasado. Me centré el otro día en ello y tengo un montón de vídeos.
Pues eso también está chulo, además como Instagram también te da la oportunidad de crear los stories, pues ahí es una manera también de enlazar con más gente y gente de fuera, engancharles, que vean lo que se hace aquí, y por eso digo, no descarto fin de semana entero.
Sería estupendo. Y fíjate, también mandar un abrazo muy fuerte a nuestros amigos del Circuit Ricardo Tormo, porque hemos estado y estamos trabajando en paralelo, ¿no? Claro. Intentando ver fórmulas de vamos a esperar a ver si nos dejan meter gente, si hay público, no hay público. Teníamos la esperanza antes de verano de que, si, fíjate cómo funciona esto, si en el fútbol abrían un poquito la mano, era de lógica que en las motos también abrían la mano. Pues claro. Es que no hay manera, no ha sido posible, ¿no? Hasta el último minuto, hasta que decidimos, oye, mira, lo mejor es vamos a ser precavidos, lo primero la salud, venga, vamos a trabajar.
Quiere decir que en este momento comienza...
Motor Rock 2021. Totalmente.
Estamos trabajando en ello ya.
Sí, pues nada, ya en este mismo instante comenzamos Motor Rock.
Pistoletazo de salida.
Comenzamos.
Pistoletazo ahí, Vicente.
Borja Rodríguez.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Jefe, gracias.
Me voy a casa a escucharos a todo correr.
Vale, venga.
Me da tiempo.
A través del dispositivo móvil también puedes hacerlo, ya lo sabes.
Que he venido en moto, en patinete, que he venido hoy. Hoy he venido en moto.
¿Has venido en moto?
Bien. ¿La has podido aparcar por aquí abajo?
Me ha costado. En Colón no he podido porque he llegado tarde. He tenido que dar toda la vuelta, en fin, ¿qué te voy a contar?
Te creo.
Claro, como Gretchi no nos deja dejarla en cualquier parte, pues
un saludo
desde aquí a nuestro amigo Gretchi.
Saludos.
Que nos escucha también.
Por eso se lo envío desde aquí. Un abrazo muy fuerte. Bueno. Nuestro concejal de movilidad.
Jefe, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Gracias, Borja Rodríguez, el jefe de programas de esta casa, de COPE Valencia, de COPE más Valencia. Un instante y vamos a hablar de la Guardia Civil de Tráfico. Vamos a adentrarnos un poquito y a conocerla más de cerca. Ya la conocemos de sobra, pero creo que hay mucho más que hablar, y hablar en positivo, faltaría más, porque ahora sí que tienen trabajo de verdad nuestra Guardia Civil. Hablamos enseguida con Héctor Teixeira y María José Alonso, que por supuesto se queda con nosotros aquí hasta las 4, ahí obligada. De hecho, ya la hemos atado ahí al micrófono.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese Valencia.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
¡Se para Saman Rosso para 3! ¡Se para adentro!
Este domingo, a partir de las 18:30 horas, Valencia Basket Real Madrid, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Y el que quiera jugar de opciones, que se lo gane en la pista.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ha encontrado el camino Valencia Basket, casi sin darnos cuenta.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida tendremos con nosotros, Alonso, ¿a quién tendremos con nosotros?
A Héctor Teixeira, sí. Nuestro guardia civil, ya casi, digamos que lo tenemos ya en nómina, entre comillas, ¿eh? No vaya a pensar la gente ahora mal.
¿Y adelántanos algo de qué vamos a hablar con Héctor?
Pues mira, vamos a hablar de otro de los famosos burlos que corren por redes sociales, que es el hecho de que cuando te pueden hacer una prueba de alcoholemia, si has tocado el aparatito con el famoso gel hidroalcohólico que todos debemos llevar a mano, pues que puede dar un falso positivo. Entonces él nos va a aclarar si esto es así o no es así, porque además han realizado un estudio en la Academia de Mérida, adrede precisamente con estas cosas, porque preveían que, bueno, podría haber algún problema que otro, y entonces pues prefieren hacer antes un estudio ellos y ver si esto puede ser así o no, y en función de lo que saliera.
Entonces eso que tienes ahí no es un chupito,
Bueno. Te voy a engañar, es un chupito, sí, ah, es un chupito de lujo, lo que pasa es que queda mejor puesto dentro de la vaineta esta.
Bueno, pues hablamos enseguida con Héctor Teixeira, pero atención, Alonso, cambia de micrófono, ¿sí? Ponte, por favor, en el micrófono principal y así te escuchamos mejor. Ah, por cierto, tenemos con nosotros a Fernando Córdoba. Ya estás ahí, tengo que recorrer medio metro, caramba, tampoco para tanto. No. De Copa, que además es que parece aquí los moteros enseguida, aquí el esfuerzo que hacéis enseguida. Bueno, de copacv.es, nos vamos hasta la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Es que ya lo digo
de esto, carrería, te lo has aprendido, ¿eh?
Muy bien, porque Fernando Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente.
Oye, ¿tú también lo dices de carrerilla, Asociación de Defensa de Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana? ¿Lo dices eso?
No sé si tan rápido, pero sí, aún retenemos el nombre, pero siempre con el acrónimo de COPACV, pues sí. Nos entendemos y es más familiar.
De copacv.es. Y oye, vas a hablarnos hoy de Classic Madrid. ¿Qué ha pasado?
Así, Vicente, quiero cargar también las pilas del mundo de la afición al vehículo clásico, lo que has hecho tú al principio del programa con los moteros, muy bien.
Claro.
El año próximo va a estar plagado de eventos y vamos a poder disfrutar del mundo del motor. Sí. Y en el caso del mundo clásico, del vehículo clásico, pues bueno, todos sabemos que ahora está todo paralizado, pero claro. Bueno, tenemos en el horizonte ya un evento ya confirmado, todo se desarrollará, ya sabes, ya sabemos todos, dependiendo esto cómo quedará, pero ya hay unas fechas fijadas para el Salón Internacional del Vehículo Clásico en Madrid, el Clásico en Madrid, y será para los días 26, 27 y 28 de febrero en el Pabellón de Cristal de Madrid, de la Casa de Campo. Y allí pues vamos a tener, como en ediciones anteriores, pues centenares de automóviles, motocicletas de colección, además de otros más populares.
Porque tú, como Héctor Teixeira, que es nuestro próximo invitado, ¿tienes información privilegiada o qué? ¿Sabes que en febrero estará todo más tranquilo o qué? ¿Tú qué piensas?
Si es privilegiada, no la puedo desvelar.
por eso. O
sea que, bueno. Quisiera tenerla, Vicente.
Bueno, Alonso sí que dependía.
Sí, sí. No, yo, es que preguntaba que, como tenemos esta nueva situación con el estado de alarma por 6 meses, era por saber si efectivamente tenéis todos los cabos bien ataditos o a lo mejor a última hora, pues esto a lo mejor puede cambiar.
Pero esto siempre, yo creo que todo lo que se está desarrollando prácticamente a esta diferencia o distancia de tiempo, es complicado, ¿no? Pero hay que anunciarlo.
Sí, me parece muy bien, pero que es claro que hay que tener en cuenta que para los organizadores supone un esfuerzo enorme, porque ya tienen que empezar ellos y empiezan ya a trabajar.
Claro.
Lo fácil es que luego, última hora, desde arriba te digan, pues mira, no. Y claro, todo el esfuerzo que ha costado durante meses a estos organizadores el realizarlo y el reunir a toda la gente, además con el añadido de que estamos en una crisis, que tampoco va a suponer tantas facilidades como en una situación normal, ¿no? Entonces se supone un gasto extraordinario el realizarlo allí en Madrid.
Entonces, por el momento, entonces, Fernando, días 26, 27 y 28 de febrero del año próximo, mientras no se vea en internet que cambian al 2021, sigue siendo 2020.
Así es, Vicente, por eso vamos a mantener esa
confianza.
Y bueno, el calendario está marcado, está confirmado en el calendario, y salvo que esto no se arregle,
sí,
en el que habrá que suspenderlo con casi total seguridad, si siguiéramos igual, pero bueno, vamos a tener esa esperanza. La fecha la tenemos ya confirmada.
Muy bien. Oye, hablamos del 50 aniversario del Lamborghini. ¿Desconocido? ¿Así?
Así es, Vicente.
¿Desconocido?
Vamos a hablar hoy del 50 aniversario de un Lamborghini que es muy raro de ver. Hay muy pocas unidades, desde luego, en España. Y es, en cuanto te diga el nombre, pues la gente seguramente se va directamente a internet a buscar a ver qué es eso del Lamborghini Urraco.
¡Urraco!
Oye, Urraco.
Urraco me suena fatal. No sé por qué, me suena no sé, a una población donde hubo un problema y estas cosas. No, qué mal.
Así, eso es lo nombre, primero que...
El nombre feo, ¿no? El nombre feo.
Ah, vale, ya estoy viéndolo. Sí, sí. Vale, es que me ha faltado tiempo, tengo el dedo...
No, pero el coche, bueno, es muy clásico, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, ¿cómo
claro,
es?
Estamos hablando de que es un coche de 1970,
sí,
y decir que es uno, desde luego, de la marca italiana, de los menos conocidos,
sí,
y probablemente porque es también uno de los menos valorados por los coleccionistas, aunque veremos al final de que hay estas unidades que aún se conservan tienen unos precios muy elevados, ¿eh? Decir del Lamborghini Urraco, que fue presentado originariamente en 1970,
sí,
a finales del mes de octubre, durante el Salón del Automóvil de Turín.
Sí.
Aunque su producción no dio comienzo hasta el año 72, la primera versión fabricada fue el Urraco P250, con un motor V8 de 2,5 litros que entregaba ni más ni menos que 220 caballos. Decir que de este modelo... La versión más extraña de todas fue el P200.
Sí.
Fue una serie que fue diseñada con unos parámetros que permitían que el precio fuese más barato, y de que fueron solo fabricados 66 ejemplares.
Sí.
Frente 66. A 520 sí. y 190 fabricados de el Urraco P250 sí. y el Urraco P300.
Sí, sí.
Decir que tras solo 7 años en el mercado y menos de 800 unidades fabricadas, desapareció
sí.
sin sucesor formal,
¿no?
Quedando pues efectivamente pues como una anécdota del catálogo de la firma tan prestigiosa como es Lamborghini.
Está en la lista de los de Se Busca.
Así es.
Sí.
Decir que pese a que es desconocido,
sí.
pero... Y en el mundo del coleccionismo también hablas con aficionados de mucho empaque, como digo yo, y no lo conocen.
Sí.
Las unidades que actualmente se conservan, si nos adentramos en las páginas de compraventa de vehículos de colección en internet, podremos encontrar unidades que oscilan entre 50 y 90 mil euros. O sea, pese a que es poco valorado por el mundo del coleccionismo.
Sí.
Y fue un modelo que pasó prácticamente desapercibido.
Sí.
Actualmente las unidades que quedan tienen un precio
venga, Alonso,
más que destacable.
¿Qué querías saber tú del Urraco?
Que es un modelo muy torero, ¿no?
Sí.
No, no.
El diseño, para aquellos que se adentren y quieran curiosear en internet, verán es que tiene un diseño para los años 70 más que futurista.
Ya.
No, y porque por lo visto, por lo que estoy leyendo, es que claro, yo mientras estoy aquí haciendo spoiler, porque estoy mirando, y claro, el nombre viene precisamente por los toros que tienen pelo blanco y negro. Que tiene el pelo corto, blanco y negro. Me he quedado, porque yo, claro, Urraco se me va a las urracas, a los bichos voladores.
Te están apuntando por ahí. A ver qué le están apuntando a Alonso.
El nombre de los toros.
Bueno.
Ah, bueno.
Oye, vale. Por cierto, es acabado de una forma así de cuña, que supongo que para los peatones era tremendo, ¿no? O sea, atropellar a alguien con este coche, da igual, aunque fuese a 2 por hora, ¿eh?
Sí, eso es un ciega pierna.
Sí, sí.
¿Eh? Con un morro tan afilado.
Ajá, tremendo.
Así es, y Vicente,
sí.
Cambiando drásticamente de tema, adelantar que el próximo martes vamos a reunirnos en el Ayuntamiento de Valencia con el concejal actual de Hacienda para poder intentar mejorar lo que es el impuesto de tracción de vehículos mecánicos en cuanto a vehículos históricos para intentar de suprimir este impuesto para todos los vehículos históricos. Y me refiero a esto porque actualmente está limitado a uno por persona física.
¿Se paga mucho? ¿Se paga mucho para un vehículo de estos? De media, digo. Ya sé que cambia, depende del vehículo.
Exacto. Sí, dependiendo de la cilindrada normalmente del vehículo, pues sí, pagan su impuesto. En el caso de los vehículos históricos en la provincia, en la ciudad de Valencia, se paga solo, o sea, está exento solo el primer vehículo del coleccionista. El resto pagan el impuesto de circulación.
Sí.
Vamos a intentar de que aquellos coleccionistas que tengan 5 vehículos que ya estén matriculados como históricos, pues que no pague por ninguno de ellos y que se valore así el esfuerzo de este coleccionista de conservar lo que nosotros consideramos que es el patrimonio automovilístico, en este caso, de la ciudad de Valencia.
¿Y lo ves viable? ¿Tú crees que va a ser viable? Lo digo porque, claro, tal cual está la situación también ahora, necesitan ingresos, ingreso en caja y a lo mejor, tanto como a todos, igual no, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo espero, teníamos el compromiso del anterior concejal de Hacienda.
Sí.
Y bueno, fatalmente pues sí, falleció como todos
Ramón,
sabemos,
pobre.
Y entendemos que el actual pues recoja ese testigo que dejó, nos dejó preparado, y el mensaje de nuestro fallecido concejal de Hacienda,
sí,
Ramón Vilar, fue que durante este siguiente año se suprimiría esa limitación a un vehículo.
Fernando, un abrazo, gracias.
Muy bien, feliz fin de semana.
Igualmente, Fernando Córdoba, de Copa CV, con el Lamborghini Urraco. 3:33, vamos a hablar ya de la Guardia Civil de Tráfico, además con un número de la Guardia Civil de Tráfico, de toda la problemática que conlleva, bueno, ya no solo esto del coronavirus, sino el gel hidroalcohólico.
Exacto.
En la seguridad vial. Atención, gel hidroalcohólico y la seguridad vial. Un tema muy interesante que tratamos en unos segundos.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo, a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría, o entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce. Swiss and cool, living a life like a backstreet dream. Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear.
Spin them around like a wheel on fire. En un rato nos iremos a jugar con eSport. Jugaremos con David de Diego y con Javier Carrión. Javier Carrión es el director de DreamCheck Spain, los videojuegos que están aquí en Valencia, de forma virtual. Sí, sí. María José Alonso, lo que, bueno, no es un juego es lo que vamos a hablar ahora.
Pues no, para nada, y algunos se lo puede tomar a broma, pero de broma tiene bien poco.
Sí.
Y bueno, ya lo adelantamos hace unos días, pues el bulo que está corriendo otra vez, o las famosas fake news de los falsos positivos en los test de alcoholemia.
Uh-huh.
Y en donde, pues bueno, ¿quién mejor que, y ya digo, nuestro Héctor Teixeira,
sí,
ya está fichado en COPE,
muy bien,
está fichado en Luz de Cruce,
muy bien.
Para que nos explique si esto es así, si no es así, que informe, porque me consta que se han realizado unas pruebas en la Academia de Mérida,
sí,
y que nos explique cuál ha sido el proceso y si esto es verdad, si no es verdad, y en fin, nos aclare dudas a todos.
Héctor Teixeira, la orden, ¿cómo estamos?
Hola, buenas. Estamos bien.
Bienvenido, encantado de tenerte con nosotros. Sabemos que has terminado el turno prácticamente hace nada, ¿no?
Pues sí, hace poquito, porque hoy hemos tenido un día complicado con una serie de modificaciones en los movimientos que ha habido aquí en Galicia y ha sido un poco complicado el fin de turno.
Ya estáis ahora trabajando a tope, supongo, también con todos los controles, el cierre perimetral de las comunidades autónomas y otras muchas cosas. Es así, ¿no?
Así es, tratando de que vaya todo bien para que todo el mundo pueda disfrutar de la vida normal, sí, cuanto antes.
¿Lo entiende la gente bien o qué? Yo supongo que sí, ¿no? El ciudadano en general sí,
sí,
¿no?
Sí, sí. La verdad que la gente se comporta bien y en líneas generales el 99% respeta las normas perfectamente.
Y entre ese 99% entienden lo que estábamos hablando y además que tú y yo lo has adelantado ahí en Galicia, en alguna televisión y en algún medio, sobre los falsos positivos cuando realizáis las pruebas de alcoholemia, Héctor.
Sí. Bueno, en principio, vamos a ver. Mandar un mensaje de tranquilidad. O sea, los aparatos que utilizamos, que utiliza la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, el sistema que tienen ellos ya de su propio funcionamiento impiden que haya falsos positivos. O sea, nadie da positivo en alcohol tras realizar una prueba, haya usado gel o cualquier otro tipo de sustancia que pueda contener alcohol.
O sea, que eso que quede claro.
Que eso que quede claro. ¿Cómo, además, ¿cómo? Se resetea, ¿no? Sí. Cada vez que se utiliza de un ciudadano a otro, o sea, entiendo, hablo de oídas y de lo poco que he podido leer, ¿eh? Por eso quería que lo aclararas y que la gente tuviera más información, si cabe. Se resetea el aparato cada vez que se va a hacer la prueba de alcoholemia a otro ciudadano, ¿no?
Sí.
Para poner el valor a cero.
Efectivamente, vamos a ir por partes.
Vale, primero, timing.
Primero, antes de la situación que teníamos ahora, pues no había ningún tipo de desinfección del aparato más allá de la normal con el cierto tiempo de uso, ¿vale? Entonces, el funcionamiento normal del aparato, entre prueba y prueba, se ajusta a valor a cero. Es decir, si quedara algún resto de la persona anterior o esa persona que va a hacer la prueba introduce algún tipo de alcohol dentro del aparato, el aparato no nos permite realizar la prueba. El aparato marcaría un ajuste de cero erróneo y entonces ya no nos permite hacer la prueba. Uh-huh. En el supuesto caso de que la persona tenga algún resto de alcohol en la boca, bien porque haya con algún tipo de enjuague bucal o con algún caramelo, bombón, alguna cosa que contenga alcohol, le realiza la prueba, el aparato nos informa, nos detecta que es alcohol en boca y no permite tampoco emitir un resultado correcto, porque detecta una diferencia de valores muy muy alta, porque da una diferencia de valores muy alta. Entonces el aparato nos indica que es una prueba incorrecta y nos informa de que el alcohol detectado es alcohol en boca.
Vale.
Entonces eso sería, dijéramos, el funcionamiento del aparato en sí.
El de aproximación, lógicamente. Entonces, cuando ocurre esto, vais directamente al otro aparato que tenéis dentro de lo que es el vehículo, que es el de precisión.
Sí, el de precisión hay dos modelos. Tenemos el modelo Zafir y el modelo Dragger. Y es, en este aparato es lo mismo. O sea, el aparato antes de iniciar la prueba se resetea. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en este segundo aparato hay que hacer dos pruebas para dar un resultado. Y ese valor de las dos pruebas que se realiza, o sea, soplar dos veces, sí, tiene que ser el mismo o muy parecido. Es decir, pues si da 0,40 en primer soplido, 0,41 en el segundo, 0,39. O sea, tiene que haber una estabilidad de valores. Porque también si detecta variación, nos indicaría que hay un error en el aparato y no sería válida la prueba.
Sí, que hay margen, pero que tiene que ser un margen pequeño, que no haya una gran diferencia, ¿no?
Efectivamente, sí, porque bueno, la tasa puede estar subiendo o bajando, entonces el aparato, si detecta que está subiendo o bajando la tasa, pues esa diferencia se interpreta como que la tasa está subiendo y se contrastaría con una segunda prueba a los 10 minutos.
Claro.
Entonces, sobre todo, que la gente esté tranquila, la Guardia Civil, si no tiene la certeza absoluta de que se ha cometido la infracción, no se denuncia. Entonces, si nosotros observamos que la persona no tiene síntomas, que está perfectamente y que el aparato nos da una tasa de alcohol que no se corresponde con lo que nosotros observamos, se le va a someter a una prueba de precisión, a un aparato de precisión. Y ese aparato de precisión nos marcará exactamente la tasa de alcohol que lleve en aire expirado, que normalmente coincide con la tasa de alcohol en sangre. O sea, uh-huh, está calibrado de tal forma que si esa persona no estuviera conforme con el resultado del aire, se le facilitaría una extracción de sangre. Y el laboratorio, normalmente, yo por lo menos en los años que llevo, los casos que nos ha venido el resultado de la analítica de sangre, sí, coincide casi al 100% la tasa que ha dado en sangre con la tasa del aire expirado.
Hablabas del enjuague y otras muchas cosas que pueden, en cierta manera, enturbiar el diagnóstico de ese análisis, pero ¿existe algo en concreto? Porque hace años se habla mucho, ¿no?, que si el grano de café, que hay un montón de cosas que quitan o reducen, por lo menos, el criterio de ese medidor. ¿Es real o no es real? ¿Hay algo en esto? No, yo, si lo hay, supongo que no me lo vas a decir, pero no hay nada, ¿no?
No, ahora que estamos en petit comité, igual. No,
en principio, vamos a ver, si lo hubiera, la persona que lo comercializaría estaría forrado, sí. Que lo compraría todo el mundo. No sé si existe o no existe, yo no lo conozco, pero los trucos y estas cosas que se ven por internet, lo que comentabas del grano de café...
Sí.
Nosotros en los controles hemos visto de todo, desde la gente que coge hierba y se pone a comer hierba del campo hasta lo del café y beber agua, etcétera. Entonces esto, yeah, lo que sí que te puede producir es una sensación de que tu alcohol en la boca, esa sensación de halitosis que puedas tener, que desaparezca y te creas que, bueno, que vas a engañar al aparato, pero este aparato no coge, como hemos dicho antes, no coge el alcohol de la boca.
Sí.
O sea, si detecta alcohol en boca, no lo descarta y coge el aire expirado. Entonces, puedes tomar lo que quieras, que el aire que tú expulses va a dar la tasa que...
¿Y te has encontrado en alguna ocasión alguna anécdota que contar con esto de la hierba que decías tú? ¿Alguno se bajó directamente del vehículo y empezó a comer hierba?
O hacer, no sé.
Sí, en los controles, a ver, vemos de
sí,
todo.
A ver, cuéntanos alguno, sí, hombre, venga, que estamos en viernes.
Estamos de viernes.
Venga. Va.
Hombre, vamos a ver... El más desagradable que he visto es beber agua del charco, o sea, coger agua de los charcos y ponerse a beber agua del charco. Claro, esto lo único que hace es que te retrasa, porque tienes que retrasar un poco en hacerle la prueba de alcohol, porque hay que esperar, no se puede ingerir, beber, etcétera. Nosotros intentamos estar pendientes de la persona cuando estamos haciendo la prueba de alcohol y que esté con nosotros, para evitar estas situaciones. ¿Qué pasa? Que a veces en el traslado del vehículo de la persona al vehículo policial, pues de repente pues se tira al suelo y se pone a beber como no ha pasado, ¿no?
Madre mía.
Claro, tienes que explicarle y convencerle de que es que eso ya no vale para nada, que eso tenía que haber bebido agua, pero antes, no una vez cuando está ahí en el control.
Y agua limpia, no precisamente del suelo, porque a lo mejor...
Y claro, agua...
Tienes que llamar a la ambulancia. Oye, claro, madre mía.
Oye, pues hay alguno que ha sabido muy mal que la hierba no despiste el control de alcoholemia.
Igual alguno se la fumaba.
Por eso mismo me parece increíble. Oye, Héctor, pues no sé, ¿tenemos algún detalle más? Que,
no, es que lo ha dejado todo tan súper claro, que es lo bueno, nos quita faena, Héctor, no hace falta hacerle preguntas. Sí. Ya, todo el tirón.
De todas maneras, Héctor, sí, perdón.
Sí.
No, en principio eso, mandar un mensaje de tranquilidad y que nadie, o sea... Si puedes arrojar, incluso que vas a arrojar una tasa de alcohol X, la que sea, 0,40, 0,45, porque por error se ha introducido gel ahí dentro del aparato, o porque tú llevabas enjuague bucal y lo has... Pero que la prueba de precisión, en esa prueba de precisión que hacemos con los aparatos que tenemos, en ningún caso va a dar positivo. Sí. Y en el caso de que diera positivo y no está conforme, tiene esa opción de contraste. Ajá. O sea que el Estado de Derecho nos garantiza de que la sanción que se va a imponer por la autoridad competente se va a corresponder con lo que has hecho.
El mejor consejo, la mejor fórmula es no beber alcohol.
No beber nada.
Y ya está, efectivamente.
También habrá llegado a Héctor, a lo mejor en algún momento, a alguien que le haces el control, que dices, bueno, este va hasta las cejas y resulta que da negativo en alcoholemia, da cero absoluto, ¿no? Entonces dices, algo más debe llevar en el cuerpo. Entonces ya llega un segundo control, claro, ¿no?
¿Eh? Eso nos pasaba mucho antes cuando no teníamos las pruebas de drogas.
Sí.
Efectivamente, veíamos unos síntomas, pero que luego al hacer la prueba de alcohol daba cero. También decir una cosa, que la gente muchas veces se fía mucho de lo que es la tasa. O sea, quiero decir, yo es que tomo 4 o 5 copas y no me afecta. Claro, una cosa es la tasa que tú puedas dar y otra cosa son los síntomas. O sea, claro, incluso por debajo de los síntomas puede ser un delito contra la ciudad vial.
Claro.
O sea, el hecho de que tú... Si te tomas 2 vasos de vino y ya te encuentras que no ves bien, que te mareas, que se te traba la lengua, que te afecta al caminar, etcétera, etcétera, tú no puedes conducir.
Claro.
A lo mejor si te hace la prueba de alcohol y con esa tasa de alcohol pues das 0,15, pero tus síntomas son evidentes y claros de que estás bajo la incidencia de la vida alcohólica.
¿Alguno te habrá dicho eso de todavía no se lo cree cuando le van a hacer el control de alcoholemia de tal borrachera que lleva, ¿no? ¿Alguno dirá, todavía hay algo más evidente que verme la cara y verme en la situación que estoy?
Lo que suelen decir es que no hace falta que me haga la prueba, ya se lo digo yo, he vivido mucho. Pero
Qué majos.
Pero claro, eso no vale, tiene que someterse a la prueba y es obligatorio.
Ya, ya, por supuesto, pero ya hay algunos que dicen ya directamente, claro. Igual, ¿no? Y lléveme usted al cuartelillo directo.
Sí, igual, digo, la pena es menor si cojo y confieso ya directamente. Yo sería de las que seguro que con dos copas ya voy por ahí tambaleándome ya. Y daría negativo,
pero
fijo,
como no
porque
bebes,
me afecta muchísimo.
Claro. Bebes, no,
efectivamente,
no
bebes agua, eso es.
Bueno, Héctor Teixeira, te deseamos un feliz fin de semana, que disfrutes y nada, y bueno, dentro de lo que se puede, y más en tu trabajo, y más en tu trabajo.
Pues nada, eso. Ahora que vamos a un fin de semana en el que no se puede mover, pues o que por lo menos lo vamos a tener complicado,
sí.
Que nos dé para pensar y recapacitar, que cuando podamos hacerlo lo hagamos con seguridad y que si protegemos desde la ciudad ideal, nos protegemos, estamos también evitando de alguna forma y ayudando a los hospitales y a los sanitarios para que tengan despejada su labor para poder atender a la gente que lo necesita de verdad.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Héctor. Buen fin de semana y gracias por ser uno más del equipo.
Y gracias por existir. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego,
hasta
Héctor.
Luego. Héctor Teixeira, Guardia Civil de Tráfico, con nosotros en Luz de Cruce. Creo que ha explicado bien en qué consisten todos los controles de alcoholemia y de qué forma se llevan a cabo, y que el gel hidroalcohólico da igual, que no tiene nada que ver, que se manipule, que hayamos puesto en las manos y otras muchas cosas. Que es el alcohol que hemos ingerido,
que
está en la barriguita, no el que está en la boca.
Exacto, y sale por el aire.
Ese no vale para nada, está con nosotros David. Diego, hola David, buenas, ¿qué hay?
Sí, buenas tardes, buenas tardes, María José.
Buenas tardes, 3Ds, muy bien.
Ahí está el 3Ds.
¿Eh?
3Ds. Oye, 3Ds, vamos a jugar un poquito, ¿con qué juegas tú a esto del FIFA y los eSports?
No, yo todo lo que tenga un volante, Vicente.
Ah, tú,
o sea, incluso que... si con permiso de María José, un manillar.
¿Ah, sí?
Bueno, me acaba de dejar sorprendido.
Yo también.
Sí. David de Diego en moto.
¡En una moto!
¡En moto, Dios mío! Bueno, vamos a hablar ahora enseguida.
Cuando tengo a gente del nivel que hay en el programa, pues les dejo hablar de motos a ellos.
Venga, que buscamos al director del Dream Jack Spain, a Javier Carrión, que tenemos poco tiempo por delante. Venga.
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torrent y Sedaví. En Automóviles Nemesio, SUV y Deportivo, nuevo Fiat 500X Sport. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes, 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate.
Bueno, estamos nemetizados ya, vamos... ¿Estás nemetizada también?
Sí, ¿no? Totalmente. Vale, estoy ya con las orejas así, mira.
Vale. Pero tú, utiliza, para jugar, ¿tú juegas a los videojuegos?
Me pongo muy nerviosa, lo he intentado. ¿Sí? Mi marido además es un profe y se le da súper bien, pero yo no puedo, me pongo súper nerviosa.
David y Diego, ¿tú te pones nervioso también al jugar o qué?
No, bueno, también hay que seleccionar lo que se adapta a cada uno, María José. Sí. Que, por ejemplo, a mí no me pongas a jugar al FIFA, no puedo, lo siento, no... Aparte, no lo encuentro divertido, pero dame un circuito, dame un rally, dame un coche, una moto ahí.
Dame
como un enano.
El Dream Jack Valencia Online 2020, que se está desarrollando estos días, Congreso Profesional de Videojuego y Sports en la Comunidad Valenciana, organizado por ABP. Está con nosotros pues el director del Dream Jack Spain, que es Javier Carrión. Javier, hola.
Hola, muy buenas.
¿Te hemos pillado medio juego o qué? ¿O lo has parado?
No, a mitad de los congresos estamos.
A mitad de los congresos. Han tenido que ser online todos este año, ¿no? ¿O qué?
Sí, todo online. La pandemia ha hecho que toda esta competición y todas las jornadas, en definitiva todo el evento, haya tenido que ser online.
Sí.
Pero bueno, es una suerte que este sector pues pueda al menos adaptarse a digital. Hay otros que les cuesta mucho más, pero el nuestro, por suerte, la adaptación es más sencilla, no fácil, pero sí que más sencilla que otros.
Sí.
Y bueno, pues todo este mes de octubre hemos tenido 3 semanas de evento con una infinidad de activaciones.
Ya. Oye, la verdad es que sí es verdad que vosotros tenéis un sector que el online se puede utilizar,
claro.
¿No? Si quisiese jugar.
Da más juego, nunca
si quisiese jugar el Madrid y el Barcelona online lo tendría complicado. pero vosotros sí lo tenéis fácil, tengo entendido, ¿ok? Que lo hagáis
solo. A ver, fácil no es la palabra, pero sí que es más sencillo que otros. Sí que es verdad que las competiciones de eSports y de videojuegos en el 90% de los casos se celebran siempre online, pero sí que es verdad que las finales y al final los mundiales o las competiciones más importantes a nivel internacional y nacional siempre acababan en un evento, siempre acababan en un recinto con público y con los jugadores presencialmente pues compitiendo. Esto, el principal problema ha sido pues cuando se tienen que enfrentar equipos o jugadores o participantes de diferentes regiones, es decir, imagínate enfrentarte en una final de un mundial, pues alguien de Estados Unidos contra alguien de Europa. Sí. Eso no se puede hacer online, aunque se podría hacer, pero no se puede porque la diferencia de la conexión, de la latencia que hay entre ellos, provoca que eso sea imposible. Entonces, hemos perdido esa parte internacional,
sí,
pero bueno, hemos podido seguir haciendo cosas a nivel europeo, a nivel americano también en su zona, por regiones hemos podido seguir trabajando y por tanto pues sí, es más fácil.
De Diego, pregúntale esto de la FIFA y lo de Messi y Ronaldo y estas cosas, ¿eh?
Bueno, yo fíjate, por ahí no entro porque
¿no?
Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, para mí esos son e-games, porque realmente tú coges a alguien que juega muy bien al FIFA y lo metes en un campo, lo metes en el Mestalla, en el Bernabéu, en el Nou Camp y no daría pie con bola. Pero eso sí, coge un piloto de eSports, de cualquier competición de coches, y lo metes en un coche real, Javier, ¿aquí qué pasa? Aquí la cosa sí que funciona, ¿eh?
Hombre, aquí funciona mucho más fácil también, porque ya vemos cómo entrenan los pilotos de Fórmula 1, donde sus principales horas de práctica es en un simulador, que no deja de ser un videojuego. Mucho más perfeccionado y mucho más al detalle, pero no deja de ser un videojuego.
Es un videojuego de lujo.
Eso es, pero es un videojuego. Entonces, los pilotos profesionales de eSport lo tienen más sencillo. Cuando cogen un coche se dan cuenta que no hay tanta diferencia y suelen pillarlo rápidamente y suelen coger el feeling rápido y empezar a hacer buenos tiempos. Y no ocurre igual al revés, es decir, los pilotos profesionales de Fórmula 1 cuando se van al online ven cómo les revientan a aquellos profesionales de eSports y ven cómo les cuesta mucho más adaptarse.
Sí.
Por tanto, muy a tener en cuenta eso. De hecho, ya tenemos curiosidades de gente que ha ganado competiciones online, los han llevado a una competición real y han dado la talla. No han quedado primeros, pero han dado la talla con unos tiempos muy...
¿Nos puede decir algún nombre de algún Hamilton, futuro Hamilton del mundo de la Fórmula 1, pero real? ¿Tenemos ahí algún nombre por ahí o qué, Javier?
Pues es difícil porque hay tantos y cambian y depende de si es de Fórmula 1, porque tú piensas que online, igual que pasa en el presencial, tenemos Fórmula 1, tenemos carreras de GT2, de GT3, tenemos Le Mans, tenemos Daytona, las 500 millas de Indianápolis. Entonces, no hay un claro dominante, Sí que te puedo decir que hay equipos muy potentes, hay equipos como Williams, que tiene su división de online y tiene dos pilotos españoles muy potentes. Por ejemplo, hay periodistas de Fórmula 1 que son managers de los equipos de eSports de Fórmula 1 también. Por tanto, más que nombres, te diré que hay equipos y hay equipos profesionales de Fórmula 1, de rallies, que se han metido y que están formando jugadores. Más allá de que para potenciar eSports, yo creo que es para potenciar su futura cantera presencial también. ¿Eh?
Bueno, sin duda.
Encontrar talento de una manera mucho más económica que antes.
Tengo una pregunta rápida. Yo de esto soy una ignorante completa. ¿No será que no es que sea más sencillo, sino que es más factible hacerlo porque se aprenden de memoria los circuitos, con lo cual saben curvas, izquierdas, derechas, bajantes, tal, ¿no? Peraltado, contraperaltado, no sé qué. Entonces, claro, a la hora de ponerlo en práctica, como se saben de memoria la trazada de ese circuito, sí es más fácil que, no, por ejemplo, llevar a la práctica al fútbol, que digamos en el fútbol hay más imprevistos, ¿no?
Totalmente, y eso me pasa hasta a mí, que yo soy un fiel fan de los juegos de conducción y yo me aprendí todos los circuitos de Fórmula 1, me los aprendí de memoria y cuando llegas a ver la retransmisión oficial, tú te sabes cuando giran, cuando tienen, cuando pueden adelantar, cuando no, pues imagínate eso llevado a un jugador profesional.
Claro.
Cuando lo llevas al circuito, no tienes que enseñarle cómo es el circuito, tienes que enseñarle pues las cosas del coche o las particularidades del coche, pero ya está, porque toda la parte del circuito la sabe incluso mejor que algunos pilotos.
Las trazadas las tiene
claro
en mente, claro.
Bueno, sí, pero los pilotos que se aprecien, Vicente y José y Javier, tú les pones los tiempos con los ojos cerrados y que te claven la vuelta,
con los movimientos figurados y te la clavan, ¿eh?
Y te la clavan, sí.
Bueno, hoy y mañana, entonces, se lleva a cabo este Dreamjack Valencia Online 2020. ¿Es así?
Eso es. Este fin de semana y, sí. y celebramos con competiciones, con charlas profesionales que ya están en marcha. Y
¿se bueno, puede seguir por algún lado, algún sitio donde podamos seguir de cerca?
Sí. En la web de dreamhack.es,
sí.
La web oficial del evento, ahí hay acceso a ver las retransmisiones de todas las competiciones, a participar en competiciones, a disfrutar de las charlas, a encontrar talleres, tutoriales sobre muchísimos juegos y ahí pueden encontrar todo el contenido.
Está Alonso, pero estás perfumando el esto. Bueno. Oye, Javier,
¿no lo cuentes?
Javier, ¿lo tuyo se puede considerar teletrabajo o qué? Entonces, ¿eh?
Bueno, a ver, nosotros trabajábamos en oficina, pero sí,
por eso.
Pero sí, la adaptación de teletrabajo para nosotros sí que fue muy sencilla, porque era lo habitual.
Ya, por eso que tiene que ser muy chulo, ¿no? Teletrabajar en lo tuyo tiene que ser tremendo, ¿no? O sea, vaya.
Bueno, cuando se convierte en un trabajo, sí. La cosa cambia. No es lo mismo estar de ocio que trabajando, pero sí, la verdad que es un privilegio poder dedicarte a lo que te ha gustado desde pequeño, lo que has disfrutado jugando
sí.
y poder trabajar de ello. Y ya te digo, el teletrabajo al final es algo muy habitual en este sector.
Pues abrazo virtual, Javier. Y
un gracias, abrazo.
Gracias por estar con nosotros y muchísima suerte.
A vosotros.
Gracias. Javier Carrión, director de Dreamjack Spain. De Diego, que bueno, nos queda muy poquito. ¿Tenemos alguna noticia de última hora? Cuéntanos.
No, en principio no. No sé si, bueno, os habéis enterado del terremoto de Grecia.
Sí, bueno, por supuesto. A mí me llega la información prácticamente inmediata, sobre todo de terremotos dentro de la península, pero cuando hay algún importante en Europa también, y me salta una alarma, y me ha saltado la alarma del terremoto de Grecia, que creo que era 6 o 6-7.
6-9, casi 7.
Sí. En principio era 6-6 o 7 la primera información, y ya me he dado cuenta.
Yo me he quedado en shock porque es justo el viaje que tenemos previsto en moto para el año que viene.
Sí.
Justo esa zona.
Vaya.
Toda la zona de Izmir y bueno, pues las famosas islas griegas que ha pillado de lleno. Bueno, de hecho es que por lo visto ha llegado la onda expansiva hasta Bulgaria, o sea, cuidado. Y el maremoto que ha habido también llama la atención en la mayoría de los pueblecitos costeros.
¿Ha habido
que
maremoto
está...
ya incluido?
Sí,
también
sí, sí.
Esto.
Toda Vaya. La zona de Izmir y hacia abajo, sí. En los pueblecitos estos costeros que hay, que además es una chulada, cómo entraba el agua dentro y la verdad es que, madre mía, han caído un montón de edificios, que es típico zona turística, muy occidental además,
sí.
y han caído pues como fichas de dominó. Ha sido impresionante, de verdad.
Bueno, pues, de Diego, gracias. Un abrazo.
Oye, esperemos que haya las menores bajas posibles.
Venga. Ojalá.
De acuerdo, David. El lunes volvemos, tendremos, hablaremos del premio de seguridad vial de este año, el premio COPE de seguridad vial. Hablaremos de las ventas de automóviles. Vamos a ver cómo han ido este año las ventas de automóviles. Y también hablaremos de tractores.
Para
que veas.
Hay tractores que no son ahora un lujo,
Que no son solo las motos, que no, también no, los tractores no. también,
Hay tractores que son guapísimos.
Gracias, Alonso, por estar aquí.
Un placer, buen fin de a todos.
Hasta luego, María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
A las 4 la información y sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0. ¡Feliz fin de a todos!